Continuamos adelante en Calagorrian en la sintonía de Infozazpi Ratia. Y vamos ya con la tertulia. Tenemos a través de la línea telefónica, por un lado, a Nick Moreno. Egunon, Nico.
Egunon, bai.
Y también a través de la línea telefónica a Jesús Zaballos. Egunon, Jesús.
Egunon.
Bueno, enseguida estará también con nosotros Enrique Martínez en los estudios de Donostia, pero creo que hoy, debido al tiempo, que menudo tiempo hace, bueno, pues ha habido algún retraso que otro en las líneas de autobús, me imagino, pero de hecho, enseguida estará con nosotros. Yo, el primer tema que os quería proponer y sobre el que... Ah, me dicen que acaba de llegar Enrique ya a los estudios de Donostia. Enrique, ¿te encuentras en Donostia? Egunon.
Sí, egunon, la lluvia, que ha mucho tráfico.
Ya me imaginaba. Bueno, Enrique, comentaba, están con nosotros Nico Moreno y Jesús Zaballos. Comentaba que la primera cuestión de actualidad sobre la que os quería preguntar era la muerte de Arcaiz Bellón, porque tras todo lo que supimos la semana pasada, tras el sábado en El Orrio, con esa manifestación en recuerdo de Arcaiz Bellón y denunciando la política de dispersión, ¿cuál es el contexto que nos queda? Y la primera pregunta que yo quería haceros era la siguiente. ¿Cómo valoráis la respuesta ante esta muerte en prisión que han dado tanto las formaciones políticas y también las instituciones? Nico, empiezo contigo.
Bueno, a ver, además es un asunto que me afecta directamente, ¿no? Arcaiz era de Elorrio y, bueno, ha sido algo impresionante. Yo creo que la respuesta hay que medirla o hay que valorarlo en dos sentidos. Por un lado, yo creo que la respuesta que se ha dado a nivel institucional en el pueblo y la respuesta popular va en la línea de lo que ya se marcó y de lo que ya se visualizó en la manifestación del día 11 en Bilbao, ¿no? La amplísima mayoría que hay en este pueblo que está harta, que está diciendo basta ya a la dispersión, que está exigiendo medidas para que tanto la dispersión como la política carcelaria en general cambie, y además todo ello en el sentido o en la dirección de arreglo, en la dirección de pacificación, en la dirección de normalización, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo también, y perdóname si me extiendo, pero no quiero alargarme mucho, pero por otro lado yo valoraría también a nivel institucional, bueno, la unidad o de alguna manera la confluencia de tanto de H. Bildu y el Partido Nacionalista Vasco a la hora de esa exigencia, y el silencio, la callada o el desmarque de tanto del Partido Popular en El Orrio como del Partido Socialista. Y, por otro lado, yo creo, como conclusión, me parece que en este pueblo hay un movimiento irreversible, hay un movimiento imparable, y de alguna u otra manera el Partido Popular, el gobierno del Estado y el Estado francés también van a tener que modificar, van a tener que cambiar y van a tener que resituar sus políticas, porque si no corren el riesgo de quedarse totalmente al margen ellos y sus formaciones políticas de lo que este pueblo está demandando.
Bueno, vamos uno a uno. Jesús, primero tú por alusiones y después a Enrique.
Sí, buenos días a todos. En principio me sorprende un poco decir que la mayoría del pueblo está contra la dispersión. No, en ningún momento desde el Partido Socialista lo vamos a cuestionar, pero decir que las manifestaciones, la de Bilbao, la de Elorrio, es un reflejo de la sociedad, también es un reflejo de la sociedad, las manifestaciones que ha habido durante años en favor de las víctimas del terrorismo y en contra de ETA. Y desgraciadamente hemos tenido que sufrir que ETA no diera ningún paso adelante en favor del fin del terrorismo hasta hace bien poco tiempo. No es que el Partido Socialista estemos en silencio en Elorrio, lo primero que no tenemos representación en el municipio, pero lo que sí tenemos muy claro desde el Partido Socialista es que hay un ordenamiento jurídico que hay que respetar y que la dispersión se acabará a través de una vía principal, que es la vía de Nanclares, a la cual los presos tendrán que acogerse si quieren acercarse a Euskadi. Yo creo que esa es la vía que desgraciadamente es la que tenemos y es la que tiene que seguir cada uno de los presos que quieran venir a Euskadi.
Bueno, yo una cosa quiero decirte, Jesús. No me parece que tenga absolutamente nada que ver que hubiese en su momento manifestaciones contra ETA con las manifestaciones y las movilizaciones populares que hoy en Euskal Herria están absolutamente en contra de una política penitenciaria de excepción, cuando yo creo que podemos estar de acuerdo que aquí ya no hay situación de excepción. Yo ya lo he explicado perfectamente, Nico, la pregunta que ha hecho, pero yo sí quiero poner de relieve una cosa que a mí me rechina mucho. O sea, 13 años por Kale Borroka es inexplicable. O sea, 13 años por quemar un autobús es inexplicable. O sea, no tiene sentido ninguno. Y encima, 13 años con una sobrepena por no poder ver a sus familias, sobrepena que cae encima de sus familias. Bueno, eso a cualquier estado verdaderamente democrático, la muerte de Arkaitz tenía que avergonzarle absolutamente. O sea, ser una cuestión de una vergüenza, una verdadera vergüenza nacional. Pero aquí yo sí que tengo que dar la razón al Nico, y lo siento, Jesús. Aquí el Partido Popular ya me lo imagino, pero vosotros habéis hecho el don Tancredo, ante una situación como esta.
Bueno, Enrique, en ningún momento desde el Partido Socialista nos alegramos de ningún fallecimiento de nadie, esté en la cárcel o no
Ya
lo
lo
esté.
sé,
Por eso en
ya
ningún
lo, ya
momento
lo
no.
sé, Jesús. Ya lo sé, que nos alegráis, eso como
Por
no
eso te quiero.
hace falta que me lo digas,
Pero
pero
por
que.
lo que tenemos muy claro, Enrique, desde el Partido Socialista es que vamos a respetar el Estado de Derecho siempre. Cosa que a lo mejor
Pero es que
vosotros
esto es
desde
Estado de
Bildu no
Derecho.
estáis dispuestos a respetarlo. Y desgraciadamente
Pero
nos
es que
guste,
esto
como he
es
dicho, nos
Estado de
guste o no nos
Derecho,
guste.
Jesús. Bueno,
Dime,
primero
dime.
vamos con orden. No, Jesús, primero tú, luego Nico y luego Enrique, porque si no, como estamos cada uno en un sitio, bueno, nos pisamos unos a otros.
Como he dicho, desde el Partido Socialista vamos a respetar el Estado de Derecho siempre. Enrique hace mención a que 13 años por quemar un autobús que les parece excesivo, pero es que es el ordenamiento que tenemos. Y nos guste o no nos guste, como hemos dicho, estamos en un Estado de Derecho y las leyes se dictan como se dictan. Y por lo tanto, Amaiur está en Madrid para cambiar lo que puedan con la representación que tengan, porque ha habido unos ciudadanos que le han votado en unas elecciones generales para que defiendan en Madrid, en el Congreso, las modificaciones de las leyes, en este caso en el Código Penal, que planteen. Pero no tendrá la mayoría suficiente, igual que a nosotros el Partido Socialista, no tendremos la mayoría suficiente para cambiar lo que nos gustaría cambiar, porque en este momento el Partido Popular tiene una mayoría aplastante en el Congreso que lo va a impedir. Pero desgraciadamente así es la democracia. Y por lo tanto, el reclamar, el decir que no hay un estado de excepción, yo pues sí considero que todavía hay un estado de excepción, porque todavía hay muchos pasos para dar. ETA hace comunicados, pero que sinceramente no veo dónde que dice que no hacen aportaciones significativas, pero que todavía no las vemos. Y gente que todavía espera mucho más de una banda terrorista que creo que, igual que pienso yo, y vosotros también deberíais de pensar, que lo único que tiene que hacer es disolverse.
Yo, vamos a ver, estamos hablando del caso de Arkaitz, no estamos hablando de lo que tiene que hacer ETA, no estamos hablando de cómo se debe avanzar, porque eso también daría para muchas comparaciones y en las cuales no saldría precisamente bien parado el Estado español ni quienes lo sustentan. Pero en el caso concreto que nos refiere el de Arkaitz, independientemente de la valoración que se haga, que es el Estado de Derecho y que la pena está recogida en el ordenamiento jurídico, algo que sería muy matizable si tenemos en cuenta cómo se obtienen en estos casos las autoinculpaciones y más detalles que se podrían dar, hay un hecho que es irreversible y que es objetivo. Más allá de los 13 años de cumplimiento, tenemos ciertos agravantes, ¿no? 13 años de cumplimiento íntegro, es decir, ni tres cuartos, ni dos tercios, ni absolutamente ninguna disminución. Una persona que llevaba las tres cuartas partes de condena largamente cumplidas permanecía en prisión. Pero es que no solamente permanecía en prisión, es que permanecía en prisión a 1.000 kilómetros de su casa y además con el agravante de que los 13 años que ha pasado en prisión, o sea, han sido todos ellos al sur siempre de Madrid, quitando, o sea, quitando que algún periodo que haya estado en Soto. Arkaitz y sus familiares y sus amigos han conocido Navalcarnero, han conocido Herrera, han conocido Puerto 3, han conocido Puerto 1, han conocido Sevilla y eso no está en el ordenamiento jurídico, eso no está en la legislación, eso es eso forma parte de una decisión, de un diseño político sustentado y soportado por ciertos partidos, y eso tiene una responsabilidad. A nosotros nos ha pasado ahora cuando hemos bajado con los familiares a Puerto, y bueno, ahí al final pues se conversa con personal de allí, personal, digamos, del tanatorio, personal de forense, y no entendían, no acaban de entender las cuestiones de las que hablamos, ¿no? La enorme desproporción entre la acusación y la pena, y sobre todo lo que nunca les ha entrado en la cabeza es cómo esa persona estaba allí a 1000 kilómetros de su casa y cómo se podía soportar esa situación por parte de la persona y por parte de la familia y los amigos, ¿no? Y eso es el agravante, esa es la pena añadida que no aparece en ningún ordenamiento y que es cuestión de voluntad política el aplicarla y voluntad política el retirarla, voluntad política el inaplicarla, y eso es donde en este momento hay fuerzas políticas que tienen responsabilidad y donde tienen que dar pasos, no solamente los pasos que deba dar ETA, que los está dando, no solamente los pasos de la izquierda abertzale, que los está dando, sino los pasos que el Estado y ciertas formaciones políticas tienen que dar en este país para seguir avanzando todos en la misma dirección.
Bueno, ya que estamos hablando de política penitenciaria y de la muerte de Arkaitz Bellón, de temas de excepcionalidad, como es la política penitenciaria actual aplicada por el Estado español y por el Estado francés, hay más excepcionalidades y para terminar con este tema y cambiar, luego hablaremos de otras cuestiones, quería hablar de otra de esas, que es precisamente la tortura y los malos tratos, una en realidad una lacra aquí también en Euskal Herria, y al respecto, bueno, comenzamos una semana que va a estar marcada por el tema. Lo digo porque el 13 de febrero es referencia siempre en Euskal Herria como día de lucha contra la tortura, porque se conmemora la muerte de José Arregui en los calabozos. Precisamente este año, si no me equivoco, se cumplirán 33 años, creo, de la muerte de José Arregui. Y en relación con todo eso hay una entrevista muy interesante que publica hoy Naize.info y publica un adelanto al forense Paco Echeverría, y hace él una declaración que a mí ha parecido muy, muy significativa y sobre la que os quería pedir una opinión, y después ya cambiamos de tema. Dice Paco Echeverría que hay quien no se puede creer la tortura y quien no se la quiere creer. Enrique, una opinión en el marco de este día, 13 de febrero, jueves, Día en Contra de la Tortura, y estas declaraciones o esta entrevista que publica hoy Naiz al forense Paco Echeverría.
Yo sobre lo que ha dicho Paco, vamos a ver, tiene toda la razón del mundo. Hay sentencias en las que el magistrado reconoce explícitamente la veracidad de las declaraciones en tortura y no se investigan. Sin ir más lejos, la sentencia de Guncaría con las declaraciones de nuestro compañero Marcelo Otamendi y demás. En segundo lugar, hay situaciones de estar de condenas, estar 2 años en la cárcel con una condena firme y aparecer después el verdadero autor, siendo la única prueba la autoinculpación. Y por último, decir que en Francia les sorprende, les sorprendía, supongo que ya no, el gran número de autoinculpaciones que se producían en España en relación con las que se producían en Francia. Si alguien no quiere creerse la tortura, pues efectivamente es lo que dice Paco, que no se la quiere creer. Que no se la quiere creer, no va a hacer una valoración de lo que es la tortura en el Estado de Derecho. Eso Jesús la compartirá conmigo y la hará seguramente, vamos.
Bueno, no sé qué opina Jesús al respecto. Para terminar, un par de opiniones al respecto. Primero Jesús y luego
yo, y luego Nico. Cómo no, perfectamente me creo la existencia de que pueda haber torturas o que haya habido torturas. En ningún momento lo voy a cuestionar. Y que tiene que perseguirse, por supuesto. Todo el mundo tiene que responder por aquellos actos delictivos que cometa, y en este caso las torturas son un acto delictivo que tiene que ser perseguido y que nuestro ordenamiento jurídico no tiene que permitir lo que esté sucediendo esto. ¿Que tienen que ser investigados? ¿Que tengan que ser judicializados? Por supuesto, en ningún momento voy a negar que en estos momentos haya podido haber casos de torturas en España.
Sí, bueno, es que eso es en este momento es absolutamente innegable, porque no solamente es que haya habido casos, es que ha habido condenas, ha habido procesos judiciales y que han acabado en condenas, que por cierto la gran mayoría han acabado en indultos o semi-indultos también. Es decir, la constatación de la tortura en el Estado español es algo que el propio sistema jurídico lo ha constatado. Lo que pasa es que el propio sistema jurídico se ha encargado también de limpiar los restos para vergüenza y escarnio propio, ¿no? Y bueno, forma parte también eso quizás de todo un diseño que bueno acabó también con una argumentación falaz, ¿no? Es decir, bueno, son los propios miembros de la organización en su manual figura la declaración, digamos, la denuncia de torturas, ¿no? Intentando restar valor y por otro lado intentando justificar. Pero bueno, es cierto, aquí todos sabemos que existe una legislación que, por cierto, sigue vigente, que permite la incomunicación, que permite ciertos regímenes especiales y los espacios para la tortura aún con la legislación vigente permanecen abiertos. Yo creo que nadie en este momento lo niega, más que el propio Estado, que sigue todavía negando esa posibilidad y sigue en términos de guerra informativa y en términos de guerra psicológica manteniéndolo. En fin, el caso de José Arregui es el paradigma de lo que es la tortura en el Estado español, pero en el propio juicio contra los jóvenes de Seguí en este momento, y es no hace 33 años, sino que estamos hablando de algo mucho más reciente, se han denunciado torturas, y el propio fiscal ha leído la cartilla, digamos, al tribunal, porque no considera que no se ha investigado convenientemente esos casos de torturas y esas denuncias. Es decir, a día de hoy, en el siglo XXI, en el Estado español se sigue manteniendo procesos de torturas y se sigue manteniendo una legislación que lo ampara o por lo menos permite que haya esos espacios de impunidad.
Bueno, dejadme que cambie de tema, porque este fin de semana otras cuestiones que por lo menos ha copado gran parte de los titulares, tanto aquí en Euskal Herria como en el Estado español, ha sido el paso por los tribunales de la princesa española. No sabe, no contesta, confiaba en su marido. Se puede decir mucho, pero os quiero pedir una opinión sobre lo que representa para vosotros este proceso contra la infanta Cristina. Enrique, comienzo contigo.
Bueno, sí, como dices tú, se puede decir muchísimo. A mí representa, de un lado me parece que no todos los españoles son iguales ante la ley. Me parece que la protección que ha tenido de los órganos del Estado la princesa española no es la protección que tienen los demás españoles, para que vamos a hablar de los 13 años porque va un contenedor, ¿verdad? Pero bien, no es la protección que tienen los demás españoles, no tienen al Ministerio de Hacienda, a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para protegerlos, eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que ha tenido que hacer? ¿Cómo tiene que ser ese asunto de gordo para que en esta situación y contra viento y marea haya conseguido el juez Castro citarla como imputada, que tampoco es aquello de llevarla a la guillotina, ¿no? Sino simplemente oír qué tiene que decir y para ello citarla con todas las garantías que establece la ley de enjuiciamiento criminal, que son muchas más para el imputado que para el mero testigo.
Jesús, Nico, ¿cómo creéis que va a terminar todo esto? Bueno, Nico, primero tú y luego Jesús.
Sí, a mí me preocupa que ahora alguien esté intentando darle la vuelta, ¿no?, a esto y desviar, ¿no? Es decir, bueno, el Estado de Derecho funciona, igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, intentando desviar e intentando ahora que parezca que aquí el Estado español aparezca ahora como campeón de la democracia y de la transparencia, ¿no? Realmente aquí lo que está en solfa, lo que está en juego es la transparencia, la limpieza, la honradez, la honestidad de una institución como la monarquía. El Estado está poniendo todos los medios, la Fiscalía incluso está poniendo también los medios, la Abogacía del Estado, para defender la institución, y allí tenemos ahora un juego peligroso, ¿no? Es que todo esto ahora pretenda que pase, bueno, como algo, como un ejercicio de democracia y de limpieza, y no nos permitan esos árboles, no nos permitan ver el verdadero bosque, que es el de la corrupción y que es el de la putrefacción de una institución que, bueno, que de alguna manera ha sentido esa impunidad. Y no es baladí que bueno, el señor Urdangarín, la infanta, que ahora parece que no tenía ni idea de lo que pasa, pues bueno, estén ahí metidos, porque evidentemente alguna sensación de impunidad han tenido para hacer lo que han hecho, ¿no?
Jesús.
Sí, yo creo que ha llegado un momento en que la corona deje de ser tan opaca como lo ha venido siendo hasta ahora, sin que los ciudadanos sepan realmente qué es lo que han venido haciendo. Y creo que tienen que tomar una decisión ya de publicitar cuáles son sus presupuestos, saber qué es lo que hacen, lo que dejan de hacer. Yo creo que además la actitud que están teniendo la familia real en estos momentos, lo único que está facilitando es que la sociedad cada vez valore peor a la institución de la corona y que desee más tener una tercera república en España. No puede entenderse cómo ahora quieren vender o quiere vender la infanta, que ella voluntariamente ha ido ante el juez a declarar, que ha adelantado un mes incluso su declaración, cuando tenemos que recordar que ya anteriormente fue imputada y la recurrió. Si realmente quisiera ser clara y transparente y que todo esto se esclareciera, lo que tenía que haber hecho es en el primer momento que fue imputada haber ido a los tribunales. No que fue que recurrió y tuvo que ser la audiencia de Mallorca la que le permitió el no pasar por los tribunales, pero desgraciadamente esta segunda vez, aunque el fiscal, a motu propio, sin tener que nadie le solicitara nada, realizó un informe para que la infanta no fuera imputada, y lo único que demuestra es, como ha dicho Enrique y Nico, que no todos somos iguales ante la ley, que si seguro que fuéramos cualquiera de nosotros ya estaríamos principalmente en la cárcel, y que lo que no se puede entender que una persona que trabaja en un banco es la que no sepa nada, y el que es jugador de balonmano es el que esté informado de todo y de que sepa qué cuentas tiene, qué cuentas no tiene, cómo tiene las empresas y el dinero que se maneja. Eso no se lo cree nadie, y creo que los ciudadanos están ya un poquito cansados de ver cómo hay ciertas personas, ciertas instituciones que están por encima del bien y del mal.
El Mundo, que sigue metiendo el dedo en la llaga, acabo de ver ahora en su página web que acaba de colgar, bueno, en su edición digital ha colgado un vídeo de algo más de 5 minutos de la declaración de la princesa española el otro día, el sábado, declarando ante el juez José Castro. Habéis comentado un par de cuestiones interesantes sobre todo esto. Se ha mencionado que la monarquía se está pudriendo, se ha hablado también de la Tercera República. En relación con todo eso, Enrique, ya por terminar, ya que nos quedan 4 minutos, aprovecho, lanzo una pregunta. Sí, la monarquía española se está pudriendo, está en decadencia, pero tampoco parece, por lo menos a nivel estatal, que algo nuevo estén haciendo, ¿no?
Nada, nada. Yo no me creo nada porque creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen una prevención particular para abrir el melón constitucional, y dentro de ese melón constitucional estaría la forma de gobierno. De todas maneras, yo sí que quería decir una cosa que me parece de trascendencia a estos efectos. Entre las operaciones de Urdangarín hay una que es que Juan Roig, el dueño de Mercadona, le entrega 700.000 euros. Juan Roig, no da ni la hora, sino hay una presión verdaderamente fuerte detrás. Y esa no la puede hacer Urdangarín. Esa no la puede hacer más que el rey. Por lo tanto, que hayan llevado a la princesa allí, pues hayan llevado a la princesa a dar la cara. Pero ahí, detrás de todo esto, estos son operaciones que han llevado haciendo, que se han movido y que han estado haciendo el rey, el príncipe y todos durante muchísimos años. Vamos, yo lo veo clarísimo.
Uh-huh. Nico, para terminar ya, ¿añadimos algo?
Sí, bueno, yo creo que efectivamente aquí, a la pregunta tuya, bueno, es poco esperable que por parte de los partidos mayoritarios en el Estado haya el más mínimo movimiento por un cambio de régimen, y por lo tanto yo creo que eso tendrá que ser inducido, digamos, por la ciudadanía, Y en cualquier caso, a mí como vasco y como independentista, pues no me preocupa tanto cuál es el sistema del que se dote el Estado español, sino del que aquel que nos podamos dotar los vascos.
Jesús, para terminar, una microintervención, porque no nos queda apenas tiempo.
Pues que te doy toda la razón. Aunque yo pertenezca al Partido Socialista, creo que el Partido Socialista en Madrid no está haciendo nada por incentivar que en España tengamos una tercera república, que es lo que realmente la sociedad se merece y lo que está demandando, viendo la caliz que lleva la corona.
Bueno, pues así vamos a terminar. Nos queda un minuto para las 9 de la mañana. Nico, Jesús, Enrique, mi esquerri. Hasta la próxima semana. Besar cada batiru hoy.
Vale, bye.
Un abrazo, Nico, un abrazo, Jesús.
Ay, barri.